A partir de este momento comienza Camaguay Reconquista. 30 minutos con toda la información de AEBU y sus protagonistas. Camaguay Reconquista. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Arrancamos Camaguay Reconquista, arrancamos una nueva edición del informativo de AEBU. Son las 6:05 de la tarde de este miércoles 12 de diciembre. Vamos a compartir media hora más de información sobre el sindicato con ustedes, de novedades. Hoy vamos a hablar sobre una movida más que interesante que se está desarrollando aquí en la sede de AEBU, que tiene que ver con el archivo fotográfico, audiovisual y bibliográfico de AEBU, que es mucho material y que está siendo recopilado por compañeros. Y hoy recibimos a Andrea Moreni, que es una de las encargadas responsables de este proyecto. Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a conversar un poquito sobre esto, esta movida que tiene sus años ya como en la cabeza, rondando, pero que se cristalizó en este 2018. ¿Cómo fue la idea inicial? ¿Cómo surgió esto de empezar a juntar y a ordenar el gran archivo que tiene AEBU?
Bueno, es clarísimo que AEBU tiene en su cultura y en su conciencia el conservar el pasado también, el documentarlo y el poder darle acceso a futuro. Entonces, en ese sentido, AEBU ha conservado también, desde su inicio, desde su creación, todo lo que tiene que ver con la documentación que hace a la administración, si queremos, del sindicato. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de las actas, por ejemplo, ¿no? Que hace también al funcionamiento de un sindicato, a sus estatutos, a su forma democrática. Bueno, además de eso, AEBU también ha tenido la posibilidad de tener una secretaría de prensa que ha generado documentos, que ha generado publicaciones de propaganda y también asociado a la formación. Y es obligado también a registrar los momentos de su vida, ¿no? Los momentos que tienen que ver con la celebración y con las luchas, los momentos que tienen que ver con las recorridas en el interior del país, con la adhesión a causas que trascienden las del sistema financiero. Y todo ese registro se fue acumulando y fue usado por una secretaría de prensa que con frecuencia hacía publicaciones. En ese sentido, a la fotografía se le sumó también el video. Y bueno, es una obligación, si queremos, de AEBU conservar ese material porque es patrimonio de todo el sindicato, es patrimonio de los trabajadores afiliados. Los historiadores dirían que no solo es patrimonio del sindicato, sino que es patrimonio del movimiento sindical cuando quiere hablar de sus luchas desde su voz. Y bueno, entonces en ese proceso de conservación, de guarda de esos materiales, hicimos un trabajo en el 2013 vinculado al tema de los registros audiovisuales. Ese trabajo nos llevó 2 años y en 2014, en diciembre de 2014, concluimos con la producción de una aplicación de escritorio que está accesible en la biblioteca de AEBU, donde uno puede, a través de un buscador, acceder a los videos que registran la vida de AEBU. Lo mismo sucedió con la fotografía. Acumulamos fotografías que eran determinadas por una secretaría de prensa, pero vimos que ese material se empezó a dispersar, no tenía condiciones de guarda, de guarda para que pasara el tiempo y fuera un material conservado en buenas condiciones. Y bueno, y tomamos la iniciativa, junto a otros compañeros, de abordar el tema del archivo fotográfico.
Bien, ¿y desde cuándo hay fotos de AEBU?
Mira,
¿cuáles son las más viejas, por ejemplo?
Las más viejas, nosotros tenemos fotos desde 1945, por ahí.
Recién creado.
Sí, recién creado AEBU. Algunas están muy deterioradas. Además, las condiciones de guarda no eran las mejores tampoco. Nosotros, cuando iniciamos todo esto del archivo fotográfico, la voluntad y el interés, fuimos a buscar idóneos en la materia. Y es así que nos acercamos al Centro de Fotografía de Montevideo, que es una institución que procura la conservación y apoya impulsos para ordenarlos, para hacerlos, para que constituyan también las instituciones sus propios acervos fotográficos. Y ellos, a pedido de AEBU, viñeros se acercaron, trabajaron con nosotros en primero, en lo primero que saber con qué contábamos, ¿no? Hacer un inventario. Entonces ahí descubrimos que teníamos casi 8.000 fotos propias, de producción propia de EBU, a las cuales después se fueron sumando fotografías que fueron donación de otros compañeros, otros veteranos o mismo activos que entendieron que no había mejor lugar que el propio sindicato para guardarlos. Entonces, con ese apoyo, no solo por el inventario que nos ayudaron a realizar, sino también por las pautas y los protocolos que ellos trataron de transmitirnos para la manipulación de esos documentos, para la mejor conservación, para prolongar la vida útil de esos documentos, es que nos metimos, pusimos manos a la obra, manos en guantes, para ordenar ese archivo. Y en eso estamos. Cada tanto también tenemos posibilidad de intercambiar con otras organizaciones o institutos nacionales que también están, que buscan eso, la conservación de los archivos, mirando de cara al futuro, como es el Museo de la Memoria, como es el Teatro Solís y sus acervos también documentales, cómo ha sido la Fundación Selmar Michelini, cómo va a ser también el próximo centro de documentación del PIT-CNT. O sea, organizaciones que también están embarcadas en la misma tarea de conservación y por supuesto, dar acceso a ese material que no es solo patrimonio nuestro, o sea, como un museo cerrado, sino debe ser con una perspectiva abierta.
Y hablamos de fotos de actos, de asambleas, imagino de todo tipo de actividades. Ahí se ve, viendo las fotos, de la historia de AEU.
Sí.
Hay de todo.
De todo. Al momento nosotros de armar el archivo, nosotros tenemos que integrarle algunas categorías para su ordenamiento. Entonces, en ese sentido, también entran también algunas variables de clasificación. Entonces, por ejemplo, las categorías o los sectores son importantes, ¿no? Saber si hablamos de luchas, ¿no? Si hablamos de cuestiones vinculadas al interior del país, de cuestiones internacionales, de conferencias, de fotos asociadas al área de formación o a manifestaciones, a medidas sindicales, ocupaciones, actos, oratorias, asambleas, plenarios. También tenemos registros que tienen que ver con las actividades de AEU asociado a los servicios. Tenemos muchos del camping, del servicio de guardería y jardín en su momento, ¿no? Ahora extensión escolar, de los inicios del hogar estudiantil, también de los servicios vacacionales, de la inauguración de seccionales en el interior del país. O sea, todo este registro lo que permite es mostrar lo que ha sido el proceso de AEU de su construcción y como organismo vivo permanentemente, integrando otras instancias. Bueno, eso está registrado y eso hay que mostrarlo porque eso también da hace una identidad, hace un sentido de pertenencia y entender que vamos para 77 años el año que viene de historia de EBU. Bueno, eso está registrado, todos estos procesos están registrados. Aún en los momentos difíciles, bueno, hay registros de AEU, cuando EBU era un lugar de resistencia, bueno, eso también está registrado. Nos faltan actas, por supuesto, a nivel de documentos bibliográficos, pero sí hay registros de la actividad que enmascaraba, por ejemplo, la actividad que se hacía sindical durante, por ejemplo, los años de la dictadura. Bueno, eso está presente y son documentos que, en caso de cuando tenemos situaciones de investigación, cuando se acercan a nosotros investigadores de distintos tipos, ¿no? Me refiero desde archivólogos hasta pasando por licenciados, por historiadores, periodistas y arquitectos, le dan un valor que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta porque encuentran allí un acervo muy bien custodiado, bien guardado y, por supuesto, la biblioteca como lugar idóneo para esa guarda.
¿Cómo ha sido y cómo es todavía el trabajo de identificación para clasificar las fotos? De ver, encontrar una foto y distinguir lugar, año. Imagino que hay mucha memoria,
bueno,
de compañeros.
Sí. Mira, Nosotros no hemos descartado, por ejemplo, todas aquellas notas que habíamos encontrado entre las fotos. Muchas veces al dorso de la foto está escrito, cosa que no se debe hacer, pero muchas veces hay elementos que refieren o siglas que nos dan a entender a qué momento refiere. También nos respaldamos con los boletines y hacemos el chequeo también con la información que tenemos en los videos, a los que ya los digitalizamos. Entonces podemos integrar algunas fotos y darle más datos, y entonces así armar grupos de fotos y hacer una ficha que identifique a cada uno de esos grupos. En ese sentido, es una gran ayuda. Pero también tenemos la memoria de algunos compañeros que colaboran con nosotros para este trabajo, algunos más veteranos o activos, pero que pueden aportar esos datos o esa información que hacen a la protección intelectual también de esos materiales. Y bueno, y así estamos trabajando con compañeros como, por ejemplo, Carlos Maresca, que fue secretario de Prensa y Propaganda, con quien hemos armado un muy buen plan de trabajo, muy ordenado, planificado, y que nos permite desarrollar cada día, ir avanzando, ir evaluando, ir chequeando que ese trabajo que estamos haciendo tiene su progreso.
¿Y cómo, en qué etapa estamos de ese proceso y cuándo aspiran a que esto salga a la luz o pueda ser consultable?
Ajá. Nosotros, lo ideal es ir transparentando también el proceso que se hace de trabajo. O sea, no tenerlo cerrado para darlo a conocer. Entonces, parte, por ejemplo, de esta entrevista o darlo a conocer a través de publicaciones, como por ejemplo fue la publicación que se hizo a raíz del 50 aniversario del edificio, eso fue también una forma también de plasmar que el archivo estaba en un proceso de organización. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de los 2 años que nos llevó el archivo audiovisual. Estimamos que esto también puede llevarnos 2 años.
Bien. Y es un trabajo también que tiene mucho de técnico, ¿no?
Sí.
De cuidado de materiales, de condiciones ambientales, de manipulación. ¿Cómo has lidiado con eso?
Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con las recomendaciones que nos hicieron es usar guantes de nitrilo, que son unos guantes que no son entalcados, que permite que no deteriorar al momento de manipular, porque manipulamos muchísimo las fotos, ¿no?, al momento de ordenarlas. Eso es una, por ejemplo, es un elemento muy práctico que no tiene costos mayores. Bueno, entonces usamos los guantes de nitrilo. También el uso de cajas y cómo se guarda y las fotos guardadas en sobres blancos, libres de ácido, el uso de cajas, la guarda horizontal de las fotos. Hay una cantidad de recomendaciones que tienen que ver con el intercambio nuestro. También las condiciones de luz, o evitar la entrada de luz, o las variables de humedad y de temperatura, son algunos de los protocolos que nos piden que nosotros tratemos de incorporar al tratamiento de las fotos, pensando en un archivo.
El fin último sería que este archivo termine siendo accesible para cualquier afiliado, una especie de museo virtual,
exacto,
o físico.
Exacto, exacto.
Pero accesible.
Exacto. Creo que los archivos del siglo XXI, ¿no?, en los que uno se proyecta, son operables en forma virtual, ¿no? Nosotros con el celular, la posibilidad de la ubicuidad, ¿no? Con el celular nosotros accedemos a cualquier archivo fotográfico. Hemos visto, por ejemplo, en otros sindicatos, no tanto en Uruguay, pero sí sindicatos en Europa, sindicatos portugueses, sindicatos españoles de comisiones obreras, o en Brasil, que desde el propio celular se pueden acceder a las fotos, se puede acceder a las fichas de cada foto, por ejemplo. Cuestión que permite tener información y ese sería el archivo del siglo XXI. No será el archivo físico, o sea que sí el soporte físico esté, y eso nosotros vamos a procurar que se conserve y que permanezca, pero sí que el acceso, el valor esté también en la gestión del archivo, ¿no? Y pensando en las nuevas generaciones, bueno, es ahí que también queremos involucrar, y en conversación estamos con la Comisión de Jóvenes también, para que tal vez en un trabajo voluntario puedan aproximarse y ver el valor del archivo y también ellos devolvernos a nosotros cómo puede ser útil ese archivo en una mirada de futuro, no solo en una mirada de presente, sino una mirada de futuro. ¿Cómo podemos integrar esto? También, o mediar en actividades de formación, mediar en actividades de propaganda, en publicaciones. Y seguramente cuando tengamos la posibilidad de ver la investigación que se ha hecho a raíz del 75 aniversario de AEBU, aparte con un grupo de historiadores, en un equipo coordinado por Gerardo Caetano, ustedes van a ver ahí plasmado también el valor que tiene el archivo, por el contraste además con la fotografía, que también tiene su relato.
¿Has visto 8.000 fotos, dijiste que eran más o menos?
Tenemos, sí, en el acervo propio, un primer número fue de 8.000 fotos, 7.900 y pico. A eso hemos sumado fotos que nos han llegado y algunas fotos que no estaban en ese primer conjunto. Estamos en el entorno de las 10.000 fotografías y negativos, porque también tenemos una serie de negativos que algunos están en blanco y negro, pero otros en positivo, pero otros no fueron revelados. Bueno, entonces, en ese trabajo de conservación también están integrados.
Y de todos esos testimonios que viste, esas esos miles,
sí.
¿Qué foto o qué te llamó la atención? ¿Qué descubriste, capaz, ni que siquiera conocías de la historia de AEBU, por el lugar donde fue hallada la foto, donde fue sacada, o la gente que aparece? Ajá. Imagino que has descubierto cosas.
Sí, sí. Mira, vimos fotos de delegaciones con Salvador Allende, por ejemplo, delegaciones de AEBU, de la dirección de AEBU, en entrevista con Salvador Allende en Chile. Vimos fotos también de las primeras asambleas que no eran en el local nuestro acá, de Camacuay Reconquista, ni tampoco el de la calle Buenos Aires, era otro local anterior. Vimos marchas también de compañeros y vimos fotos muy emotivas de compañeros reintegrados a la banca cuando la huelga del 69, cuando después reinsertan algunos compañeros a sus lugares de trabajo. Déjame pensar qué otras fotos. Bueno, por supuesto, respecto a los servicios también, de los inicios y creación del camping. Bueno, después tenemos todas las fotos que se han circulado también vinculadas a la creación del edificio, donde se ven la construcción, la remoción de los materiales que había originalmente acá.
Algunas fotos que fueron incluso publicadas en diferentes lugares del edificio desde el 31 de agosto de este año.
Exacto, exacto, sí. Esas son parte del archivo fotográfico de AEBU que en su momento pudimos rescatar también con el apoyo del CDF, del Centro de Fotografía. Bueno, por supuesto que la memoria, la emoción cuando ves registro de compañeros que ya no están, Bueno, imagínate, tenemos las fotos, a veces tenemos los discursos, a veces tenemos grabaciones, que eso va a ser una etapa
sonora.
Tenemos registros sonoros también de asambleas o de la radio cuando existía la radio Camacuay Reconquista. Hay mucho material que le da, como que hace honor al sindicato, ¿no? Sobre todo por eso que yo te digo, porque AEBU se ha caracterizado por no transformar la memoria en un museo, sino creo que está vigente también la voluntad de que esa memoria sea algo vivo, ¿no? De poder darle a ese corpus documental que nosotros tenemos otra vía a través de las redes, a través de Google, Facebook, Instagram, a través del propio sitio web. Entonces, conservar ese material, darle información, brindar acceso, generar curiosidad, es parte como de una responsabilidad sindical que deberíamos tener. Ya te digo, el Centro Documental del PIT-CNT, también apoyado en un convenio con la Universidad de la República, con la FIC, está trabajando en ese sentido. Nosotros, en alguna cuestión en paralelo, hemos hecho cursos juntos, hemos intercambiado también y nos hemos dado apoyo y entusiasmo también para que eso no muera solamente en una cuestión voluntarista, sino que realmente se integre como un pie, como una columna también de lo que es lo que hace el sindicato, ¿no?
Muy bien, quedamos muchos entonces con mucha expectativa.
Sí, sí,
para
sí.
Que esto luego se pueda ver. Andrea, muchas gracias por este rato
gracias
y suerte en todo el proceso.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.